Pero el Señor ha sembrado y ha esparcido mucho. La mies es mucha y los obreros pocos. Solo hay que ir a segar. Simplemente vayan a alguien y recójanlos. Todos podemos hacer esto. Y al hacerlo, utilizaremos nuestro talento. Entonces veremos cómo un talento llegará a ser dos, y dos serán cuatro, y cuatro ocho. Cada vez su talento se multiplica, que es la posesión de Dios en nuestras manos. Se multiplicará.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Las parábolas en Mateo capítulos 24 y 25 narran los acontecimientos que habrá antes de la venida del Señor, los cuales involucrarán a los habitantes de la tierra, que son de tres categorías. Primero, los judíos en Israel. Segundo, los creyentes en la iglesia. Y tercero, los incrédulos, que son las naciones o los que no sean salvos. En estas parábolas veremos lo que nos espera a nosotros, los cristianos. De esto trata hoy el Estudio Vida de Mateo. El mismo se titula La profecía acerca del reino, parte 6. Y nos agrada presentarles una vez más a Eric Romero. Bienvenido, Eric.
Gracias. Como siempre, es un gozo participar en el programa.
En el programa anterior, escuchamos la primera parte de la parábola de los talentos. En el capítulo 25, versículos del 14 al 18, dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue al extranjero. Inmediatamente, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En esa ocasión, vimos el significado que tiene en esta parábola los talentos.
Eric,
¿podría usted entonces, por favor, repasar el significado de los talentos antes de seguir adelante?
No debiéramos pensar que la palabra talento aquí se refiere a alguna capacidad especial que nosotros tengamos por naturaleza. No. Esta palabra talento significa que el Señor Jesús, el Rey, le ha dado a todo creyente una cierta medida de capacidad divina para que éste tenga un servicio productivo y sea capaz de ejercer la capacidad que Dios le dio y producir algún resultado, algún fruto. Y uno de los pensamientos básicos es que esta parábola alude únicamente a los creyentes. Aquel que recibió un solo talento y no ejerció lo que Dios le había dado, y que entonces es disciplinado al ser echado en las tinieblas de afuera durante la era del reino, no es un incrédulo que perece. Él es un creyente que tenía un solo talento. Y aunque era un talento pequeño, no lo usó. Y sabemos que no importa cuántos talentos tengamos, ni cuán grande sea nuestra capacidad, el principio rector de la recompensa de Dios es el mismo. Aquel que tenía 5 talentos recibió la recompensa del reino. Y aquel que tenía 2 talentos recibió la misma recompensa del reino. Si el que tenía un solo talento lo hubiera usado, también habría recibido la misma recompensa del reino. El Señor no está interesado en la cantidad. Lo que a Él le interesa es que seamos fieles y diligentes al ejercitar lo que Él nos ha dado y que seamos productivos dentro de esa medida. Este es el pensamiento fundamental aquí.
Muchísimas gracias por este resumen, pues nos da un buen comienzo para el mensaje de hoy. Pasemos entonces a la Escritura y leamos el capítulo 25 de Mateo, los versículos 19 y 20. Dice así: Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos esclavos y arregló cuentas con ellos. Y acercándose el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Mira, otros 5 talentos he ganado. Y con los que recibieron los otros talentos ocurre igualmente. Ellos también los invirtieron y ganaron más talentos. Pero veamos lo que hace el de un talento. Dice así el versículo 24. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste. Bueno, ahora veamos qué le dirá el dueño. ¿Será este siervo culpable o no? Escuchemos a Winnesley.
El versículo 19 dice:
Now, after a long time,
después de mucho tiempo,
the Lord of those slaves,
vino el señor de aquellos esclavos. La expresión mucho tiempo se refiere a toda la era de la iglesia. Y la palabra vino hace referencia al descenso del señor al aire en su venida. Y arregló cuentas con ellos. Esto indica el juicio del Señor en su tribunal, como dice en 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10, donde serán juzgadas las vidas y la conducta y las obras de los creyentes. Y continúa diciendo: Y acercándose el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Acercarse al dueño se refiere a que seremos resucitados y compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ganar 5 talentos es el resultado de usar al máximo el don de los 5 talentos. El versículo 21 dice: Su señor le dijo: Bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. La palabra poco es lo que presentaremos en el programa de hoy. Lo mucho se refiere a las responsabilidades maravillosas y gloriosas del reino venidero. Y el gozo del reino indica el disfrute que tendremos del Señor en el reino venidero, el cual tiene 2 aspectos, la autoridad y el disfrute. Y el esclavo que recibió los 2 talentos fue también recompensado igualmente. Luego, el versículo 24 dice: Pero acercándose también el que había recibido 1 talento. Esto indica que él también fue arrebatado al aire y compareció ante el tribunal de Cristo en el aire. Y él le dijo al Señor: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste, por lo cual tuve miedo. Miren, es interesante ver que solo el esclavo perezoso tuvo miedo. Si somos fieles, no hay por qué tener miedo de nada. Este dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, no perdí nada, pues guardé todo lo que me diste. Ahora aquí lo tienes, tuyo es. Pero su señor le dijo: esclavo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no aventé? Así que el Señor Jesús reconoció que Él es así, que Él es estricto. En el servicio del Señor, Él siempre es un hombre duro. En su servicio, Él siempre exige: siega donde no ha sembrado y recoge donde no ha aventado.
En la parábola de las 10 vírgenes, vimos que el Señor, lleno de gracia y misericordia, es una persona agradable y complaciente, tal como un novio. Sin embargo, en esta parábola que trata de nuestro servicio, el esclavo dice que su dueño es duro, y además, el Señor mismo lo afirma. ¿Qué quiere decir que el Señor es un hombre duro?
Quisiera reiterar que debemos ser cuidadosos para no imponer en el texto nuestro concepto o nuestra opinión acerca de lo que es ser un hombre duro. También debemos comprender que Mateo es un libro con respecto al reino, el reino de los cielos. Es un libro de mucho peso que reviste seriedad. Y un aspecto de nuestra vida del reino, en el contexto de la vida de iglesia, es que todos somos siervos del Señor. Ahora bien, con respecto a las vírgenes prudentes, que pagaron el precio para obtener el aceite en sus vasijas, es decir, para ser lleno del Espíritu, para ellas el Señor es el novio. Pero con respecto al servicio, el Señor es el amo. Y es un amo duro en el sentido de que Él es estricto y espera resultados. Es de este modo que Él es duro. El Señor no le dice simplemente al que recibió un talento y no produjo nada, «Oh, está bien, te amo, tengo misericordia de ti». Eso no importa. No es así. Sí tiene importancia. El Señor quería que este creyente y todos los creyentes sean fieles en el servicio. Así que Él es duro, es decir, Él es estricto en este asunto. Él vendrá y espera resultados. Y si hay resultados, Él dará una recompensa. Pero si no encuentra resultados, Él aplicará la disciplina. Así pues, esto es lo que significa que el Señor sea un hombre duro.
Bueno, este punto es tremendo. Y es nuestro testimonio estando bajo este ministerio. El Señor levanta a los de un talento y los hace funcionar según el talento que nos ha dado. Ahora, en la siguiente sección, veremos algo de este hombre duro que siega donde no ha sembrado. Esta palabra nos dará mucha luz. Adelante con nuestro estudio vida de hoy.
The Lord, He is hard.
El Señor es duro. Porque es estricto. En cierto sentido, este esclavo perezoso tenía la razón. Pero por otro lado, no es cierto. ¿Por qué? No debemos decir que el Señor no ha sembrado, ni tampoco que Él no ha esparcido, porque Él sí nos ha dado un talento, el cual es lo que Él sembró. Y es esto lo que Él esparció. No necesitamos más semillas para sembrar. Ni necesitamos más bienes para esparcir. Lo que nos ha dado es suficiente, pues tenemos un talento, el cual es la semilla que ha sido sembrada, y lo que ha esparcido son sus ricos bienes. Ahora, el Señor nos envía a recoger lo que ya ha esparcido y a segar lo que Él ya ha sembrado. Espero que todos podamos ver esto, que el Señor ya nos dio algo. Que es el elemento que produce, el cual, si nosotros lo usamos, será muy productivo. Pero si lo escondemos, vamos a causar una frustración a esta productividad y no producirá ninguna ganancia. No debemos tener excusas. No debemos involucrarnos con algo que no sea de Dios, que no sea del Espíritu ni tampoco espiritual. Si uno se involucra con las cosas terrenales, esto equivale a hacer un hoyo y esconder allí el talento. Pero el Señor ha sembrado y ha esparcido mucho. La mies es mucha y los obreros pocos. Solo hay que ir a segar. Simplemente vayan a alguien y recójanlos. Todos podemos hacer esto y al hacerlo utilizaremos nuestro talento. Entonces veremos cómo un talento llegará a ser dos, y dos serán cuatro, y cuatro ocho. Cada vez su talento, que es la posesión de Dios en nuestras manos, se multiplicará.
Me gustó mucho escuchar este punto, que el Señor sí ha sembrado, y la mies es mucha, pero necesitamos orar para que el Señor envíe a los obreros a recogerla.
El Señor Jesús, al dar un talento, en realidad siembra algo de sí mismo en gracia para todo creyente. Así que esta palabra sembrar implica algo orgánico que debería producir un aumento, al menos una cosecha en cierta medida. El pensamiento aquí es el mismo. Junto con el talento, el Señor nos da la capacidad y Él espera resultados. Cuando Él nos da el talento, Él está sembrando. Y ahora espera segar un resultado, es decir, una cosecha. Y el Señor no recibe de regreso solo lo que Él sembró. Él cosecha no solo lo que sembró. Así que el creyente debería ejercer y usar lo que fue sembrado en él a fin de obtener un aumento, es decir, una cosecha. Entonces el Señor segará esa cosecha en una esfera donde Él mismo no sembró directamente. El Señor sembró en el creyente. Luego el creyente se ejercitó en utilizar lo que fue sembrado en él para producir una cosecha. Y de esa manera, el Señor puede segar esa cosecha.
Así es, Eric. En estas parábolas de Mateo 24 y 25 hemos escuchado que aún los cristianos recibirán cierta disciplina o castigo cuando el Señor regrese, lo cual la Biblia en el versículo 30 llama las tinieblas de afuera, donde también allí será el llanto y el crujir de dientes. Con respecto a esto, escuchemos la última sección de nuestro estudio Vida de hoy. Adelante.
Primeramente, el Señor le da la recompensa al que tiene los 5 talentos. Luego, al de los 2 talentos. Pero después, el Señor castiga al siervo perezoso de 1 solo talento. Y este fue castigado al ser echado a las tinieblas de afuera. Esto no ocurre con los creyentes falsos, sino con los creyentes genuinos, los verdaderos, pero que no son fieles. Los falsos creyentes, que son la cizaña, junto con los paganos malignos, serán echados al lago de fuego, donde también habrá el llanto y el crujir de dientes. Pero los creyentes derrotados, tal como el que fue invitado a la boda del rey en Mateo 22, el que se presentó sin el traje de bodas, y el siervo perezoso en esta parábola de Mateo 25, estos serán echados a las tinieblas de afuera, o sea, fuera de la esfera gloriosa del regreso del Señor. Allí sufrirán el llanto y el crujir de dientes. Por medio de esto podemos ver que esto no se refiere a la perdición eterna, sino al castigo en la próxima dispensación. Aunque nuestra salvación es eterna, todavía queda pendiente la recompensa o el castigo de los creyentes, lo cual se efectuará durante la era del reino venidero.
Tenemos que admitir que en cuanto al asunto de las tinieblas de afuera, no sabemos mucho, porque la Biblia no nos dice. Pero veamos lo que sí nos dice. O sea, lo que podemos saber, especialmente al contrastarlo con la pérdida eterna de los que no son salvos, lo cual sí sabemos.
Referente a esto, diría que al venir a la palabra, necesitamos ser muy sobrios en nuestra manera de pensar y ser pobres en espíritu y puros de corazón. Digo esto porque hay un concepto tradicional que es una enseñanza errónea referente a esto mismo. Según ese concepto, las tinieblas de afuera equivalen a la perdición eterna en el lago de fuego, pero eso sencillamente no es cierto. En Mateo, esta expresión tinieblas de afuera es usada 6 veces, si recuerdo en forma correcta. Y cada vez que se usa, se refiere a los creyentes que no han sido fieles al Señor en cuanto a sus vidas, es decir, no tienen un vestido de bodas, o que no han sido fieles al Señor en cuanto a su servicio, es decir, no han producido nada. Así que en lugar de entrar en el gozo del Señor, en la gloria de la manifestación del reino milenario, tiempo durante el cual el Señor y los vencedores reinarán como correyes, en lugar de que tales creyentes estén en esta esfera de gloria, ellos serán disciplinados de tal manera que se hallarán en las tinieblas de afuera, es decir, afuera de aquella esfera gloriosa. Pero esas tinieblas de afuera no es el así llamado infierno, ni tampoco es la perdición eterna, ni es el lago de fuego. Esas tinieblas de afuera tampoco es lo que se menciona en Apocalipsis 20, donde los incrédulos son lanzados al lago de fuego. Las tinieblas de afuera no son idénticas al lago de fuego. Una razón para esa enseñanza errónea y ese concepto inexacto es que la vasta mayoría de los creyentes no conocen lo que dicen las Escrituras acerca de la verdad referente al reino. Ellos están saturados con el pensamiento de que todos los creyentes irán al cielo y de que en el cielo tendremos diferentes grados de disfrute. Sin embargo, no están abiertos, en muchos casos, para estudiar nuevamente la palabra con respecto a la verdad referente al reino en las Escrituras. Por supuesto, nosotros somos salvos eternamente y jamás perderemos nuestra salvación. Nuestros pecados fueron perdonados y tenemos la vida eterna que no puede ser quitada de nosotros. Todo esto tiene que ver con nuestra salvación eterna. Sin embargo, estas parábolas en Mateo 24 y 25 tienen que ver con el reino milenario sobre la tierra. Y solamente aquellos creyentes que sean vírgenes prudentes y que estén llenos en su alma del Espíritu, así como siervos fieles que sean diligentes para ejercer y usar su talento, solamente ellos son los que recibirán esta recompensa durante el reino milenario. Un siervo que no hace nada, que es indiferente, pasivo y perezoso, no merece ninguna recompensa. Él merece recibir cierta disciplina para que tome medidas con respecto a su carácter y sus fracasos. Esto es lo que estamos presentando hoy en este programa. Esto es lo que se halla en la palabra pura de Dios en Mateo 25 y a lo largo del Evangelio de Mateo. Esto es lo que el hermano Lee nos presenta fielmente en su ministerio con respecto a estas parábolas. Y esto es lo que nosotros, por la misericordia del Señor, estamos procurando presentarles en esta comunión de hoy. Esto no es una simple teoría o mera doctrina. Esto se refiere a nuestra relación con el Señor Jesús en el reino. ¿Cómo será su evaluación acerca de nosotros? ¿Qué dirá el Señor con respecto a nosotros? ¿Acaso nos dirá: bien hecho, esclavo bueno y fiel, entra en el gozo del Señor? ¿O acaso nos reprenderá y disciplinará porque fuimos infieles? Esto es lo que necesitamos considerar seriamente, con la palabra en nuestra mano, con un espíritu de oración y con un corazón que busca al Señor en su presencia.
Sí, es por eso que yo quisiera animar a nuestros radioescuchas a que adquieran los estudios Vida Impreso y que estudien los puntos presentados en estos capítulos de Mateo. Estos capítulos han sido el enfoque de muchas controversias teológicas en el cristianismo por siglos. Una de estas controversias tiene que ver con la seguridad de la salvación. Y esta interpretación de la disciplina o el castigo en la próxima dispensación pone muy claros todos los versículos relacionados con este asunto. Por eso es que les recomendamos los mensajes escritos. Así que llámenos para que así le podamos decir cómo adquirir el juego completo de los estudios Vida de Mateo.
Y a usted, Eric, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto.
Gracias por invitarme.
Thank you.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia.
Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.